Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Luz Atilano. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es martes 27 de mayo, son las 9 de la mañana en punto, 28 de mayo, son las 9 de la mañana en punto, y este es el avance informativo.
Información más importante.
Urge saneamiento en Arroyo del Guaricho. La situación preocupa a los habitantes del fraccionamiento Capuchinas, pues genera problemas de sanidad y delincuencia. Deficientes los servicios públicos en fraccionamiento Capuchinas. Fallas en el alumbrado público, en el servicio de recolección de basura y en el sistema de drenaje son algunas problemáticas que reportan vecinos de la zona. Laguenses participan por primera vez en torneo internacional de porras. Integrantes del equipo Diablos de Lagos de Moreno participaron en la Copa Internacional de Porras en Puerto Vallarta y regresaron a casa con una medalla de oro. Abren primera convocatoria regional para mujeres poetas. Hasta el 7 de junio, la Secretaría de Cultura recibirá los documentos para la publicación del primer libro de poetas y mujeres de la región Altos de Jalisco. Posteriormente, cada municipio realizará talleres y presentaciones referentes a literatura de género. En la información estatal, reportan 5 afectados más por bacteria en Jalisco, van 2 muertos. El director general de Salud Pública de Jalisco, José Mario Márquez, mencionó que la primera víctima fue un bebé de 28 semanas, mientras que el segundo caso fue de un hombre de 82 años. El Plan Estatal de Energía quedará listo en julio. Contempla el abastecimiento de gas natural y LP, además de promover la creación y adecuada operación de laboratorios y centros de energías limpias e investigación de desarrollo tecnológico en el área energética para la prestación de servicios con énfasis en energías limpias o eficiencia energética. Y en la información nacional, se congelaron ya las cuentas de Altos Hornos y de Emilio Lozoya por posible corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que congeló las cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, durante la administración del expresidente Enrique Peña Nieto. También se procedió con el congelamiento de las cuentas de la empresa Altos Hornos de México, controlada por Grupo Acerero del Norte, propiedad de Alonso Ancira Elizondo. Ofrece AMLO a la CENTE redactar de manera conjunta las leyes reglamentarias de la nueva reforma educativa. Promete iniciar un proceso gradual de federalización de todas las plazas magisteriales y elaboración de un modelo de homologación salarial que tome en cuenta las distintas circunstancias. Y en la información internacional, Colombia abre una investigación al general señalado por cometer irregularidades en operaciones militares. La Procuraduría busca esclarecer la presunta implementación de una política que podría ser similar a la de los falsos positivos. Y una ola de violencia en varias cárceles del norte de Brasil deja 57 muertos. Las agresiones se han producido en 4 prisiones de la ciudad de Manaus. En 2017, una revuelta en estos mismos centros se saldó con 56 fallecidos.
Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días. Agradecemos que nos acompañen a través de la frecuencia del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono les saluda Luz Atilano y esta mañana junto a mis compañeros Gabriela León, Aarón Navarro y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo y a mis compañeros de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Como cada martes, contaremos más adelante con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM y especialista en temas de derecho laboral. Además, daremos estreno en este espacio informativo a la quinta entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio UDG Lagos de Moreno en colaboración con la Asociación Arte para Despertarte. Y les recordamos que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina, ya los conocen, 403-1413, línea local, y 01800-701-2119, nuestra alada nacional sin costo. También lo pueden hacer a través de redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg, en Facebook como Señal Informativa Lagos, y también ponemos a su disposición nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio con la información local. Urge saneamiento en el arroyo del Guaricho. La situación preocupa a los habitantes del fraccionamiento Capuchinas, pues genera problemas de sanidad y delincuencia.
Cuando el equipo de Señal Informativa caminaba por las vías del tren y le preguntó a un transeúnte si ese era el arroyo del Guaricho, la persona respondió, pues era. Lo que al parecer alguna vez fue un arroyo propiamente en el que había una corriente de agua, ahora es una grande hilera de carrizo y basura que le da un color verde pastoso a la poca agua que queda estancada. En Lagos de Moreno existe una tendencia a descuidar los espacios acuíferos. El gran ejemplo de ello es el río Lagos, cuya contaminación es un enarbolado problema. La situación del arroyo preocupa a los habitantes del fraccionamiento Capuchinas y les genera problemas de muchos tipos, principalmente de sanidad, aunque ha habido algunos intentos por retirar la basura y las crecidas hierbas de carrizo y otras plantas, los colonos cuentan que no es tan sencillo.
Me ha tocado ver gente que paga para que limpie la maleza de enfrente de las vías, pero este es un proceso más allá de nuestras manos, ¿no? Por ejemplo, el de las vías, tú tienes que ir directamente a Celaya, a Ferromex, a solicitarle al encargado de vía que te delimite tu área, que te delimite el área de lo que es ferrocarriles para tú poderte hacer cargo de lo demás, porque si tú tocas esa parte, es federal y te estás metiendo en un gran problema. Entonces, esas son ya cuestiones municipales que ya el municipio las tiene que tramitar.
La contaminación en el arroyo hace proclive la generación de fauna nociva como insectos, mayormente zancudos, pero también mencionan que han tenido que lidiar con otro tipo de plagas como ratas y serpientes que se reproducen a raíz de las lamentables condiciones de higiene.
Estamos junto al río del Guaricho, ahí vienen las lluvias, tenemos un gran problema de que son zancudos. Entonces, ahora sí que son pequeños detalles que ellos pues no vienen y no se dan cuenta. Ellos están en las oficinas y no salen de ahí. Entonces, lo importante sería que salieran y vieran, oye, tengo este problema, mira, velo. Porque de nada sirve que yo vaya y te lo platique si tú no lo estás viendo y no estás viendo la gravedad del problema.
Pero otro de los grandes problemas que persisten en ese espacio es el alto índice de delincuencia. Tiene que ver mayormente con la venta de drogas, que según los vecinos es un problema que ha persistido durante varios años y las autoridades no han hecho los suficientes esfuerzos para reforzar la seguridad en esa zona.
Que se mete mucho vandalismo allí.
Es
peligroso. Nos da miedo pasar por allá, andar por allá. Y una señora dice, una que corta el pelo acá, dice que en la noche se oyen muchos gritos, se oyen muchas cosas de allí. Y pues para que, como no tumban seguido eso de las cañas que salen y todo eso, pues allí se esconden.
Se puede hablar de una buena organización que tienen los vecinos del fraccionamiento Capuchinas, pues han levantado reportes en torno a diferentes problemáticas. Algunos han sido atendidos y otros no. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Y bueno, también recordar que hace algunos días, el viernes pasado, ocurrieron varias situaciones en materia de inseguridad. Ya todos estamos enterados de esta fosa que se encontró en la ladera y también de un cuerpo que justamente fue localizado en este arroyo del Guaricho. De ahí también pues la preocupación de los vecinos de todo lo que genera el que se desatienda un espacio como este. Y bueno, pues el llamado como siempre hacia las dependencias correspondientes, hacia también la seguridad pública, además de los servicios públicos, pues para que atienda estas problemáticas que van más allá de una cuestión de aromas que molestan, de olores que molestan, ya llega pues a otros grados, y pues es evidente que hay problemas sociales también ahí en esta zona. Entonces el llamado se hace a toda la autoridad correspondiente en el ámbito municipal. Y también sobre fraccionamiento Capuchinas, ahí también son deficientes los servicios públicos, fallas en el alumbrado público, en el servicio de recolección de basura y en el sistema de drenaje. Vamos a escuchar la información.
El equipo de noticias de Señal Informativa Lagos efectuó un reporteo en el fraccionamiento Capuchinas en Lagos de Moreno, y estos fueron algunos de los señalamientos que emitieron vecinos en base al déficit en servicios públicos. El número de reportes ciudadanos hacia las dependencias correspondientes va en aumento, comentaron habitantes del fraccionamiento. El último pedimento emitido y firmado de recibido por las autoridades de la Secretaría Particular de Lagos de Moreno, el cual alrededor de 100 ciudadanos firmaron exigiendo la pavimentación de las calles José de Jesús Torres, Bernardo Reina, Alfredo R. Márquez y Juan Bautista. Así, el requerimiento para concursar en el programa estatal llamado Rutas Creativas y Áreas Verdes que otorga la Secretaría de Cultura Jalisco.
Para solicitar eso, que son, es un problema que tenemos aquí en las vías, porque la gente viene y deja basura, tenemos lo que es, nos crece mucho, pues mucha hierba. Se nos ha dado en algunos años plagas de ratas, inclusive culebras, cuando llueve muchos, como estamos pegados al río del Guaricho, también tenemos ese problema. En esta administración sí nos atienden y han sido muy amables, en algunas cosas sí nos han hecho caso pronto.
Hasta el día de hoy, colonos del fraccionamiento han emitido 8 reportes, de los cuales solo 2 se le ha dado la solución. En las calles Alfredo Márquez y Privada de las Capuchinas, comentan vecinos, es intransitable el paso debido al temporal de lluvias.
A ver si nos empavimentan esta calle para que hagan un caño aquí en la esquina, porque ahí se amontona toda el agua que tiene, quiere ir uno a la tienda y tiene que ir rodear media cuadra para poder pasar a la tienda. A la tienda casi se le mete el agua, porque se amontona el agua allí, un drenaje falta ahí en la esquina. Porque deja de llover y la gente tiene que salir con las escobas a barrer porque toda el agua se amontona.
¿Cómo se llama esta calle, señora?
Otro de los habitantes expresó cuáles son los servicios públicos que considera más inconsistentes en dicha zona habitacional. Escuchemos.
En primera, como dice la güera, el alumbrado malo, porque esta lámpara no sirve, la que está aquí afuera. La basura a veces llega en la mañana, a veces me llega en la tarde, a veces llega en la noche. Vinieron unos chavos, desconozco quién sean, vinieron a juntar basura, dejaron ahí y ahí está. O sea, no la, ¿sí la viste?
Sí, no me dejaron un cartel.
O sea, dejaron un cartel que no vivas en la basura, que esto, pero ahí está la basura, ¿no? Si te fijas, toda lo que es la orilla de la vía está un hierbajal muy feo. Vienen o lo cortan, pero pues a los 8 días está igual, otra vez grande.
Además, comentó que la presencia policíaca en la unidad habitacional es nula.
Y desgraciadamente, fíjate, tenemos un jefe de policía a la otra cuadra, tenemos un policía a media cuadra, y en mi casa tengo una cuñada que es policía, pero pues lo mismo. Allá cada que ocupan...
Que les marquen.
Porque si tú sabes que si está oscuro, hay señoras, hay niñas. Por ejemplo, yo salgo a trabajar desde las 6 de la mañana y aquí está oscuro. Está el baldío, está todo oscuro, nada más porque la señora de la esquina puso un reflector, pero a ella le sirve y pues afortunadamente nos servimos todos.
Asimismo, varios vecinos expresaron que el servicio del agua potable se ha visto afectada en el fraccionamiento de Capuchinas. Aseguran que cae poca agua y esta es sucia. Para Señal Informativa, Lagos de Moreno, Edith Sandoval.
Pues aquí el reporte que hacen vecinos del fraccionamiento Capuchinas, también pues muy próximos al arroyo del Guaricho, pues como lo comentábamos hace un rato, pues se hace el llamado a la autoridad municipal. En este caso pues son varios los servicios públicos que están siendo deficientes, que no están trabajando como debería un servicio regular. Estamos hablando del alumbrado público, de la recolección de basura y también de pues las calles que se encuentran pues muy deterioradas y ya pues que impiden el paso, sobre todo durante el temporal de lluvias. Y bueno, queremos conocer sus opiniones sobre la información que ya compartimos con ustedes. Recuerden que pueden llamar al 403-1413 y al 01800-701-2119 o escribir a nuestra línea de WhatsApp en el 4741-347609. Vamos a nuestro primer corte de estación y volvemos enseguida.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SilagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más noticias. Laguenses participan por primera vez en torneo internacional de porras. Integrantes del equipo Diablos de Lagos de Moreno participaron en la Copa Internacional de Porras en Puerto Vallarta y regresaron a casa con una medalla de oro.
La Confederación Olímpica de Porras, Cop Brands, celebró en Puerto Vallarta su año 23. El campeonato de Magical Championship of the World se posiciona como uno de los más grandes concursos de cheer and dance y reúne a equipos de América y Europa. El equipo laguense Diablos, a cargo de Marta González, que compitió por primera vez el pasado 16 al 19 de mayo, se conforma con 24 atletas hombres y mujeres que van desde los 7 hasta los 33 años. En esta jornada, Camila Isabela Martínez Santoyo, de 11 años, ganó la medalla de oro en la categoría Peewee, uno de los grados individuales de la Copa Internacional. Ella tiene tan solo 2 años y medio entrenando animación. Esta práctica destaca a más niñas que otro deporte a nivel mundial. Para junio, Isabela buscará formar parte del equipo gimnasta de las Olimpiadas Nacionales. Escuchamos a Isabela a continuación.
Muy feliz porque es la primera vez que voy a internacional y tenía muchas ganas de ganar porque mis papás me apoyan mucho y de tanto apoyo hasta me emocionan mis papás y siempre me motivan y mi familia y casi todo lo que gano es para ellas. Todas las medallas son de ellas, no mías. Entonces mi abuelita siempre me cuida y a mí siempre me decía que si yo quería algo me lo tenía que ver y esa frase me ha servido para todo. Si quiero algo lo tengo que lograr.
La coach Marta González fundó Diablos hace 15 años, pero no fue hasta este 2019 que pudieron asistir a la Cop Brands para participar en las categorías Peewee, Senior Femenil, Senior Mixto, Individual Junior y Grand Spirit. A pesar de que todavía no cuentan con patrocinadores, ni habían contado con el apoyo de los gobiernos municipales para asistir a este tipo de eventos.
Sí, como es un equipo, pues ahora es independiente, cada quien cubre sus gastos. Sí se pidió un apoyo, se ha pedido apoyo al gobierno, pero pues anteriormente no nos lo habían dado. Para esta competencia nos dieron un cheque de 3.500 pesos, que apenas lo recogimos ayer. Ayer lo recogimos, pero ese lo vamos a usar para una copa en Guanajuato, porque es mucho más barato y sí les ayuda a cubrir la inscripción. Pero acá para Vallarta, cada quien cubrió sus gastos. 7.000 era la inscripción con hotel y más transporte. No conocen el deporte, más bien. Necesitamos hacer más difusión porque si vemos patrocinios nos dicen qué es eso, qué hacen, a quién le echan porras. Y nada que ver, somos como porra acrobática o gimnasia acrobática.
La gimnasia y el baile se unieron para formar la animación. Paola Cornejo, que entrena porras desde hace 10 años y quien formó parte del equipo Diablos casi desde sus inicios, comentó que una de las razones por las cuales entrenar porras es el dinamismo del deporte.
A mi punto de vista es un deporte muy completo, como una fusión desde gimnasia, clavados, crossfit, powerlifting, o sea, baile. Fue muy diferente. De hecho, a pesar de tener tantos años de porrista, desde el momento que llegamos al campeonato, pues sí, me sentía bastante nerviosa porque era mi primera vez en algo internacional. pero el hecho de ver a tantas personas de todos los países me motivó más, porque es un deporte que está creciendo bastante. Entonces ya no solamente es Estados Unidos como la potencia, sino ya se está viendo también Colombia, Canadá, México. Entonces me gustaría que este deporte fuera olímpico también. Al principio tienen que hacer la parte de la animación, porque había como que mucho conflicto entre la gimnasia y las porras, porque era muy parecido, ¿no? Pero aparte pues tiene de levantamientos, algo más dinámico, más explosivo, y la gimnasia en cambio es como más estético.
Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Señal Cultural.
Y abre en primera convocatoria regional para mujeres poetas. Hasta el 7 de junio, la Secretaría de Cultura Jalisco recibirá los documentos para la publicación del primer libro de poetas y mujeres de la región Altos de Jalisco. Posteriormente, cada municipio realizará talleres y presentaciones referentes a literatura de género.
Ya está abierta la primer convocatoria exclusiva para mujeres poetas de la región Altos de Jalisco Norte y Sur. Se trata de la selección de poetisas de los 20 municipios que pertenecen a esta zona para la publicación de una antología de los mejores poemas que sean enviados a las direcciones de cultura municipales correspondientes. La Secretaría de Cultura anunció esto a través de la Junta Regional de Cultura, y desde días pasados hasta el viernes 7 de junio antes de las 3 de la tarde se estarán recibiendo los documentos y productos de todas las mujeres escritoras vivas o que hayan fallecido. Cabe resaltar que toda la documentación de las participantes laguenses mencionada a continuación tendrá que ser enviada al correo cultura@ldm.gov.mx. Acta de nacimiento o cualquier otro documento oficial probatorio de un mínimo de 10 años de residencia en Lagos de Moreno, una reseña de trayectoria o autobiografía, 5 o menos poesías de su autoría, ya sean inéditas o publicadas. Hugo Acosta, director de Cultura en Lagos de Moreno, comenta que ningún documento se recibirá en físico y que todo se enviará directamente a la Secretaría de Cultura del Estado para hacer la selección.
Nada más nosotros vamos a recibir, vamos a concentrar la información, y para pues evitar cualquier conflicto de intereses, todo eso se manda a la Secretaría de Cultura para que ellos hagan la selección de quienes van a conformar esta antología. Pero puede que sean entre 2 y 3 de cada municipio. Este libro va a contener 140 páginas. Se va a hacer un tiraje de 3,000 ejemplares, lo cual es bastante bueno porque se va a permitir que se distribuya pues muy bien en diferentes lugares.
El coordinador general de la Secretaría de Cultura de los Altos de Jalisco, René Saldaña, afirma que este proyecto se fundamentó gracias al Fondo Jalisco de Animación Cultural para incentivar a los municipios a llevar a cabo programas a nivel regional. Escuchamos a René Saldaña respecto al proceso de selección.
Posterior a esta recopilación municipal, se amalgaman en la administración regional, y enseguida un comité dictaminador hará la selección y curaduría. Este comité está encabezado por la Jefatura de Lengua y Literatura de la Secretaría de Cultura, que es el maestro Gustavo Íñiguez, con otras dos personas que están por confirmarnos los nombres de participación y la forma en que será la selección final de la antología.
El mismo coordinador aseguró que luego de recorridos personales a los municipios, comprobó que existe una amplia gama de escritoras y que en algunos de estos ya se han recibido propuestas y legados de poetisas. Sin embargo, hasta el día de ayer Hugo Acosta avisa no haber recibido alguno local. Posterior al cierre de la convocatoria y la misma publicación del libro, el cual podría estar en estantes para septiembre u octubre, se realizarán diferentes eventos en cada municipio como talleres o cursos y también a nivel regional. Escuchamos nuevamente a René Saldaña.
La presentación ya, digamos, oficial y formal del libro se hará en el marco de lo que engloba este proyecto que se titula Mujer Poeta en los Altos de Jalisco, que incluye el primer encuentro de poetas escritoras de los Altos, que tendrá como sede Tepatitlán en el mes de septiembre, como primera presentación. Después de esta situación, se tendrán presentaciones de manera individual y a la par en el resto de la región de los Altos.
Cabe mencionar que por tratarse de literatura desde la perspectiva de género, pueden participar todas aquellas que se identifiquen como mujeres, aunque los documentos oficiales probatorios de residencia no lo expresen así. Para Señal Informativa, en La Voz de Moreno, Gabriela León.
Y bueno, este libro planea entregarse de manera gratuita en eventos posteriores a la publicación y presentación del mismo. Además, está pensado para una versión digital, también sin precio, tal como lo aseguró el coordinador regional de los Altos de Jalisco de la Secretaría de Cultura. Y bueno, nada más recordar el correo en el que se tiene que enviar el material es cultura@ldm.gob.mx hasta el próximo viernes 7 de junio antes de las 3 de la tarde.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 18 pesos con 50 centavos a la compra y en 19 pesos con 20 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 65 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 48 centavos a la venta. El día de hoy no se publica precio de la mezcla mexicana de exportación debido a la falta de cotizaciones por el feriado del Día de los Caídos en Estados Unidos y el feriado bancario de primavera en Reino Unido.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy, por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Bueno, indudablemente que están cambiando las condiciones para Occidente. Observamos más nubosidad convectiva y estamos viendo que se acercan cada vez más las precipitaciones hacia lo que es Occidente. Esto viene a reforzar que en los próximos días vamos a continuar viendo alguna precipitación. Bueno, o el día de hoy tenemos un frente frío en la parte norte del país. Ocasiona ligero descenso de la temperatura y vientos en los estados de Coahuila y Chihuahua. Línea de baja presión en la parte central del territorio afecta con lluvias a los estados del centro, mientras que aire húmedo tropical de ambos litorales estará originando lluvias en los estados del sur y parte del sureste. El aire húmedo del Pacífico también nos traerá nubes en el occidente y lluvia en Michoacán y al sur de Jalisco. Resto del territorio con tiempo estable y temperaturas calurosas. Aquí en Lagos de Moreno, hoy amanece con nubes. En la mañana, sol y nubes. Tenemos en la tarde nubes y sol. El viento dominante soplará del noroeste con rachas ocasionales en la tarde. Indudablemente que, vuelvo a repetir, las lluvias se nos están acercando y hay más probabilidades de nuevo para el día de mañana y pasado mañana. El tiempo estará caluroso durante el día, templado en la noche, fresco al amanecer, temperatura máxima 30 grados, temperatura mínima 17 grados. El sol sale a las 7:04 y se pone a las 20:23. Esto es lo que tengo yo, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña por este reporte y les recordamos que pueden comunicarse con nosotros al 403-1413 y al 01800-701-2119. También pueden escribir a nuestro WhatsApp en el 4741-347609 y tenemos ya varias llamadas. Juan López nos dice, nos decía desde el día de ayer, aquí en el vivero que está en la División del Norte, en calle Atalo Montoya, barren la calle a manguerazos y lavan la camioneta igual con la manguera. Hay que tener más consideración sobre este tema del agua, pues este llamado también a la población para cuidar pues el vital líquido. Luis Murguía nos dice, yo opino que Tecutli debería darle un tiempo o plazo para dar solución a estos problemas del agua y la basura. Le deberíamos dar un plazo para que dé solución a estos temas. Y también nos llega otro reporte, nos dicen que en Hernando de Martel no hay agua. Hacemos el llamado a Agua Potable para que atienda este reporte que ocurre en varias zonas del municipio. En este caso nos hacen saber de calle Hernando de Martel. Y tenemos también un aviso, un comunicado que hacen habitantes de La Laguna que, como ya sabemos, se oponen a esta obra del gasoducto en su poblado. Y nos dicen esta mañana la empresa Gas Natural del Noroeste continúa trabajando. Ahora lo hacen de día y de noche, a pesar de que existe una suspensión temporal hasta que demuestren que cuentan con los permisos necesarios. A pesar de que es evidente el riesgo para la población, a pesar de que se han documentado violaciones a los derechos fundamentales del ser humano y de que es evidente que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad para los vecinos. La autoridad municipal, una ridícula comparsa que a sabiendas de todo esto ha otorgado las licencias de construcción, pues continúan los trabajos de la empresa Gas Natural del Noroeste y a pesar de esta suspensión vamos a estar pendientes. Mientras tanto nos vamos a un corte de estación.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
De vuelta en Señal Informativa a Lagos de Moreno y en este momento los invitamos a escuchar la quinta entrega de la campaña radiofónica Resístete al Aire del programa Lectura en Movimiento, que como ya sabemos, estamos escuchando todos los días a las 9:30 de la mañana, a las 11:30, a las 3:30 de la tarde y también a las 6:30. Vamos a escuchar esta quinta entrega.
Resístete al aire. Campaña del programa Lectura en Movimiento, producida por Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno, en colaboración con Arte para Despertarte AC.
El peinado de la tía Chofi, de Vivian Mansur. El sábado fuimos a una boda. A mí no me gustan las bodas, pero a mi tía Chofi le encantan. Durante varios días se arregla, se acicala y se viste con plumas, pieles, piedras y guantes. Pero hay algo que siempre me quita la respiración, su peinado. Y es que cuando hay una boda, primera comunión, 15 años o funeral, mi tía Chofi hace una cita en el salón de belleza Elodia. En ese lugar la señora Elodia realiza el milagro. Agarra los pocos pelos rojos de mi tía que ya está medio calva. Después los lava, los seca, los estira, les hace crepe, los extiende y los soba hasta transformar la casa cabellera de mi tía en un edificio de fantasía de varios pisos, con rulos, rizos, caireles y rosetones. La hornea durante algunas horas en el secador y luego la rocía con 7 litros de laca para darle firmeza y sostén a su creación.
El día de la boda, mi tía llegó a nuestra casa con un peinado que medía 2 metros de altura. Se veía impresionante. Cuando abrimos la puerta para salir, se escuchó un zumbido. Al levantar la vista al cielo, descubrimos un bicho que se acercaba volando a toda velocidad.
¿Qué es eso? Preguntó mi mamá.
Yo sé lo que es. ¡Es un mayate!
¿Y eso qué es? Interrogó mi hermana.
Un mayate, les informé, es una especie de escarabajo, pero un poco más rechoncho, chaparrito y escandaloso. Y fíjense, qué curioso, el mayate era del mismo color rojo brillante que el cabello de mi tía.
El insecto voló en picada y ¡zao! Se zambulló en el peinado.
¡Ah, qué asco! Gritó mi mamá.
¡Ay, qué susto! Berreó mi hermana.
¡Ay, qué barbaridad! Me histerizó mi tía. ¡Quítenmelo, pero sin descomponer el peinado!
Nos asomamos temerosos a las profundidades de esa selva roja.
¡Ya lo vi! Dijo mi papá. Está un poco aturdido y mareado por el olor a la laca. ¡Sal de ahí!
El mayate no obedeció. Le metimos su lápiz, hurgamos con el dedo, le soplamos y nada. El peinado seguía intacto y el insecto seguía adentro. De nada valieron súplicas, amenazas ni los más rudos procedimientos.
Ni modo,
se pacientó mi papá.
Se nos hace tarde, tendrás que ir con eso.
Mi tía, aunque nerviosa, sabía que no tenía otra alternativa.
La fiesta transcurría normalmente. pero mi tía se sobresaltaba cada rato. Cuando terminamos de cenar y empezó la música, mi tía ahogó un grito. ¿Qué te pasa? Le pregunté. Creo que el escarabajo está bailando. Me asomé al peinado y efectivamente el escarabajo rojo estaba bailando el primer vals de la noche. Observé fascinado que el merengue del pastel de bodas tenía grandes semejanzas con el peinado de mi tía. Llegó el momento de felicitar a los novios. Mi tía se levantó como todos y al abrazar a la novia, el escarabajo decidió volar en el interior del peinado.
¿Qué ruido es ese?
Preguntó la novia, algo asustada.
Parece que viene de tu cabeza, tía.
Es mi aparato de sordera,
respondió ella con una sonrisa de pánico.
Entonces sucedió lo peor. El escarabajo se asomó, salió del peinado, caminó por su superficie y zumbó malévolamente.
En el peinado de la tía Chofi hay un animal, gritó la novia.
A mi tía del horror se le erizaron los pelos y el peinado se desbarató. La orquesta interrumpió la melodía que estaba tocando. El escarabajo salió disparado. Dio tres vueltas subando por el aire y aterrizó en el escote de una invitada de talla extra grande. El escarabajo resbaló por la abertura y al cabo de unos minutos salió muy impresionado. Parece que después de lo que había visto, tenía ganas de brindar. Así que se echó un clavado en una copa de champaña y nadó un poco.
Fue a la mejor boda a la que he asistido. En la siguiente invitación que tuvimos, mi tía Chofi, para evitar problemas, se compró un sombrero nuevo.
¿Y qué sombrero? Pero lo que sucedió con el sombrero de la tía Chofi, se los contaré en otra ocasión.
Bueno, después de escuchar esta quinta entrega, este quinto cuento, Peinado de la tía Chofi, vamos por un recorrido con la información estatal.
Titulares del día. Prensa estatal. El Informador.
Hallan sin vida a agentes de fiscalía plagiados en Estatlán, arrestan a dos. José Jaime Luébanos y Edgar Andrés Flores investigaban un caso de desaparición cuando fueron sorprendidos por un comando que posteriormente acabó con sus vidas.
El Occidental.
Llega Guillermo del Toro a Guadalajara y revisa su exposición. A 4 días de la inauguración formal de su exposición En Casa con Mis Monstruos, el director de cine y ganador del Oscar, Guillermo del Toro, se hizo presente en la sede donde un gran ojo mira a quien pasa por ahí y aguarda los personajes que lo han acompañado todo este tiempo.
Excelsior, México.
Suman 67 casos por bacteria Leclercia adecarboxilata en Jalisco. Mario Márquez Amezcua, director de Promoción y Salud Pública en el estado, destacó que los pacientes están tan delicados que muchos de ellos van a morir.
Señal estatal.
Reportan 5 infectados más por bacteria en Jalisco, van 2 muertos. A los 62 casos de personas infectadas con la bacteria Leclercia adecarboxilata, de los que se tenía conocimiento hasta el viernes pasado, se suman otros 5, además de una defunción más. Así lo dio a conocer José Mario Márquez Amezcua, director general de Salud Pública de Jalisco. Con esto, la cifra total de infecciones con la bacteria es de 67 casos en 14 hospitales públicos y privados, de los cuales 2 personas han fallecido. La primera persona que perdió la la vida. Tenía la bacteria, fue un bebé de 28 semanas, mientras que el segundo caso fatal fue de un hombre de la tercera edad, de 82 años. El director del organismo público descentralizado Hospital Civil de Guadalajara, donde sucedieron las dos muertes, Jaime Andrade Villanueva, aclaró que actualmente estos fallecimientos están siendo investigados para determinar si la causa de muerte fue directamente la bacteria o los males que los pacientes padecían previo a ser infectados. Destacaron que los infectados tenían condiciones de base extremadamente graves que por sí mismos ya ponían en riesgo la vida de los pacientes. Además, hay otros cuatro casos que están en estado grave, por lo que hay altas posibilidades de que también pierdan la vida. Sobre el origen de la infección, se precisó que la causa está en la mezcla de nutrientes que se les proporcionó a los pacientes infectados, nutrición parental total o NPT. Denis Santiago Hernández, titular de la Comisión para la Protección de Riesgos Sanitarios del Estado de Jalisco, Coprisjal, anunció que el lote PNT donde se originó las infección, donde se originó esta infección, es de un solo proveedor, el cual surtió este material en todo el estado. Márquez Amezcua mencionó que hubo 231 pacientes que recibieron la NPT en todo el estado. Sin embargo, el lote infectado ya fue retirado de circulación y ningún paciente está recibiendo nutrición por este medio actualmente. Santiago Hernández precisó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios se encuentra en proceso para dictaminar qué tipo de sanciones se pueden implementar contra el proveedor. La bacteria ha afectado principalmente a niños. El 73% de los infectados en Jalisco han sido menores de un año. Esta es una nota que tomamos de El Informador. Y de esta manera nos vamos a nuestro último corte de estación. No se vayan, al volver contaremos con la opinión y análisis del doctor José Dávalos Morales.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Estamos ya en la recta final de este espacio, pero aún tenemos información importante para ustedes. En nuestra sección de opinión y análisis nos acompaña en la vía telefónica el doctor José Dávalos Morales, profesor de la UNAM desde hace 50 años y quien esta mañana nos hablará de sustitución del patrón.
Aunque tenga 50 años de docencia, no estoy tan viejo. Tengo 82 años. Lo hago con mucho gusto, como siempre. El hecho de que una empresa o una de sus sucursales pase a manos de otro dueño, en nada afecta a la seguridad del trabajador en su relación de trabajo con el patrón. En ningún momento la ley otorga al empresario el poder de romper las relaciones de trabajo por un acto unilateral de su voluntad. El trabajador no tiene por qué entregar su renuncia a su patrón para que el nuevo empresario lo ocupe. La relación de trabajo es una situación jurídica objetiva que se crea entre un trabajador y un patrón por la prestación de un trabajo personal y subordinado, lo que crea la seguridad del trabajador en su presente y en su futuro. La estabilidad en el trabajo que crea el constituyente de Querétaro en la fracción 22 del artículo 123 de la Carta Fundamental de la República solo puede romperse por la voluntad del trabajador cuando presenta su renuncia a su puesto de trabajo, por la voluntad del patrón por incumplimiento grave de las obligaciones del trabajador, o por circunstancias ajenas a la voluntad de los sujetos de la relación de trabajo que hagan imposible su continuación, como puede ser un terremoto, un incendio de la empresa o una inundación. El patrón sustituto es solidariamente responsable con el nuevo por las obligaciones derivadas de las relaciones de trabajo y de la ley, nacidas antes de la fecha en que se haya dado aviso de la sustitución, hasta por el término de 6 meses. Concluido ese periodo, únicamente subsiste la responsabilidad del nuevo patrón. Los 6 meses se cuentan a partir de la fecha en que se hayan dado aviso de la sustitución de patrón al sindicato o directamente a los trabajadores. La sustitución de patrón existe cuando se presenta la transmisión de la empresa como totalidad. Lo mismo que si se da en la transmisión de una sucursal, que en el futuro es una unidad independiente, una empresa nueva. No existe la sustitución de patrón cuando la enajenación se efectúa de una parte de la maquinaria, útiles y enseres de una empresa, lo que no constituye siquiera una unidad técnica. Si no se dio aviso a los trabajadores de la sustitución, los juicios pueden seguirse y los laudos ejecutados contra el patrón sustituido y sobre los bienes que formen de la empresa, puesto que el patrón sustituto no cumplió la obligación de informar a los trabajadores de la sustitución. Muchas gracias, y si ustedes me lo permiten, nuevamente estaré aquí con ustedes el próximo martes. Hasta luego.
Muchísimas gracias a usted, doctor José Dávalos Morales. Lo escuchamos la próxima semana.
Muy amable.
Y vamos a escuchar ahora el recorrido por la información nacional.
Titulares del día. Prensa nacional. Milenio.
Defraudan a jubilados de Estados Unidos con casi 40 millones de dólares en San Miguel de Allende. Las autoridades apoyan en las denuncias y proceso a los titulares de 158 cuentas.
Excelsior, México.
Huachicol de medicina costó 90 mil millones de pesos. Pagaban 3 veces más por compras urgentes. El presidente López Obrador aseguró que los estados desviaban el dinero de los medicamentos para otros fines.
La jornada.
Rescatan a los militares que estaban detenidos en Michoacán. Los militares que fueron sometidos por civiles en el municipio de La Huacana fueron rescatados y se encuentran sanos y salvos, dieron a conocer este lunes autoridades estatales.
Señal Nacional.
Se congelaron las cuentas de Altos Hornos y de Emilio Lozoya por posible corrupción. La Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló las cuentas de Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, y de la empresa Altos Hornos de México. Así lo informó en su cuenta de Twitter Santiago Nieto. Luego, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó en un comunicado. Incluyó en la lista de personas bloqueadas al exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, y a la persona moral Altos Hornos de México, SABDCB. Lo anterior, toda vez que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades lícitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción, dijo. Altos Hornos dio a conocer antes de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público congeló indebidamente las cuentas con las que opera. Por medio de un comunicado enviado a la Bolsa Mexicana de Valores, la compañía indicó que en un acto sin precedente, arbitrario y violatorio de todo derecho, se ha obstaculizado la continuidad operativa de la empresa, pese a que el único propósito debería ser el de prevenir y combatir delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Alonso Ancira Elizondo es el dueño del Grupo Acerero del Norte, empresa controlada por Altos Hornos de México. De acuerdo con el escrito, dicha determinación daña a más de 20.000 trabajadores y miles de proveedores, clientes y terceros que integran la extensa cadena industrial con los que la compañía tiene relación de negocios, poniendo en riesgo la estabilidad económica de Coahuila y de otras zonas en que su actividad influye. La empresa ha negado categóricamente toda responsabilidad con relación a los actos indebidos, por lo que la dependencia de la Secretaría de Hacienda los está inculpando. Por esta razón, la compañía acerera mencionó que está buscando todos los medios de defensa disponibles para salvaguardar sus derechos y de esta manera exhibir al organismo y comprobar su inocencia. Hace pocos días, la empresa siderúrgica anunció que a 20 años de acogerse a una suspensión de pagos, obtuvo un financiamiento garantizado por 575 millones de dólares para cumplir con sus obligaciones derivadas del levantamiento de este proceso, mismo que finalizó en mayo de 2016. Por otro lado, el pasado 22 de mayo se informó que dos altos mandos de Petróleos Mexicanos que laboraban en el sexenio de Enrique Peña Nieto fueron sancionados por la Secretaría de la Función Pública. Se les inhabilitó como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años respectivamente, y a uno de ellos se le impuso sanciones económicas por casi 620 millones de pesos. La dependencia no precisó los nombres, pero uno de ellos es Emilio Lozoya, según confirmó el abogado del exfuncionario a la prensa. El abogado Javier Coello precisó que Lozoya fue notificado de la sanción en su contra y adelantó que preparan una impugnación. La mañana de aquel miércoles, Irma Herén Indira Sandoval Ballesteros, titular de la SFP, giró instrucciones para notificar a dos altos mandos de Pemex sobre las resoluciones que los inhabilitan como servidores públicos por un periodo de 10 y 15 años. La Función Pública también impuso pues estas sanciones y ahora le congelan las cuentas. Esta es una nota que tomamos de Sin Embargo MX. Y ya casi para despedir esta emisión, damos lectura a más llamadas y mensajes que llegaron esta mañana. Luis Luna, a través de WhatsApp, se comunica y dice: buenos días, un saludo, un abrazo muy cordial para ustedes en Radio Universidad. Un comentario acerca de lo que dice el presidente de Lagos de La Laguna, que dice que es decisión federal. Entonces, ¿qué está haciendo ahí él si alguien está provocando aquí violencia? Que son estas gentes que quieren imponer sus criterios de instalación de gas. Es un asunto de aquí de la región, si la violencia ha crecido exactamente porque toman esa actitud que no les corresponde hacer nada, que porque es federal, y se quedan con los brazos cruzados o sentados ahí en su sillón, o van a que les aplaudan inaugurando cosas que ni siquiera han hecho, que si no puede con el puesto, que renuncie y deje que otra persona que tenga ganas de trabajar, que trabaje. Para eso fue contratada esta administración, para que trabajara. Un saludo y muchas gracias a Luis Luna por dejar este mensaje. También sobre este tema nos llega una llamada de un habitante también de La Laguna y dice: estuvimos con el presidente Tecutli el domingo, se llegó a un acuerdo de que iba a parar las labores y hoy siguen trabajando. Si pasa un accidente, él tendrá la culpa. Pues aquí este tema que continúa dando de qué hablar, a pesar de que ya se cuenta con una suspensión provisional para esta obra, en lo que se esclarece toda esta cuestión de los documentos, de los permisos que fueron otorgados tanto a nivel federal como a nivel municipal, pues continúa trabajando la empresa a pesar de ello. Y pues el día de mañana también les traeremos información al respecto. También el profesor Jorge Ballesa se comunica y dice: señorita periodista Luz, que pase un bonito día, y también su auditorio. Ellos fueron a urgencias, después de 4 horas le tocó el turno a la enferma. El comentario: hay saturación en el Instituto Mexicano del Seguro Social, le faltan médicos y medicinas. Al ISSSTE le pasa lo mismo. La raíz del problema es en contra de la salud. La cometen el gobierno anterior, la cometieron el gobierno anterior y algunos negocios que venden el medicamento. Un ejemplo: si una medicina tiene un costo real de 30 pesos, es etiquetado con un valor de 150 pesos. El gobierno actual está tomando medidas para terminar la corrupción y la impunidad que daña a millones y millones de mexicanos. El renglón de salud que presta el IMSS y el ISSSTE son los afectados. con millones y millones del mal gobierno que fueron asociados los que venden mercancía. Debemos trabajar porque la salud es un asunto del hombre y no existen ángeles que nos curen. Aquí el mensaje del profesor Jorge Valleza Flores, y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa. Y los invitamos también a que se queden en el 104.7 de FM.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.